Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. Líderes mundiales se empeñan en luchar contra el cambio climático. La Casa Blanca apela a la sabiduría de los filántropos para ayudar al Triángulo Norte. Policía de Texas alerta sobre uso de menores y redes sociales en estrategia de traficantes de personas. ¿Cuánto tiempo dura la protección de las vacunas contra el COVID-19? Amenazas contra periodistas nicaragüenses preocupan a defensores de la libertad de prensa. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano, hoy es jueves 22 de abril de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. En la Casa Blanca, el presidente Joe Biden fue el anfitrión de una cumbre virtual con líderes mundiales para hablar del cambio climático y anunciar acciones para reducir las emisiones de gases de invernadero. Jacopo Luzzi tiene la información.
En este primer día de cumbre virtual de los líderes, todos prometieron actuar verdaderamente contra el cambio climático. También varios líderes de Latinoamérica participaron, como Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que prometió eliminar la deforestación ilegal en su país para el 2030. Un anuncio que los ambientalistas, sin embargo, ven con mucho escepticismo. También habló el presidente de México, Manuel López Obrador, que dijo que la emigración no se resuelve con medidas coercitivas y anunció sobre todo un programa masivo de reforestación en su país. Sin embargo, el anuncio más impactante fue el del presidente Joe Biden. Una promesa para el 2030, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos en un 50% respecto a los niveles del 2005. A eso se obligó el presidente Joe Biden en una muestra de renovado compromiso, después de 4 años de administración Trump, donde el cambio climático fue negado muchas veces. Y el presidente invitó a los otros líderes a actuar también.
Las señales son inconfundibles, la ciencia es innegable, pero el costo de la inacción sigue aumentando. Estados Unidos no está esperando, estamos decididos a tomar acción.
En la cumbre, 40 líderes mundiales invitados prometieron hacer más contra el cambio climático, desde la alemana Angela Merkel hasta el ruso Vladimir Putin y el británico Boris Johnson. El primer ministro indio, Narendra Modi, no anunció ningún nuevo compromiso climático, pero prometió aumentar su producción de energía renovable para el 2030. China tampoco prometió algo nuevo, pero antes del 2060, el contaminador más grande del mundo indicó que alcanzará la neutralidad de carbono.
China espera trabajar con la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, para promover conjuntamente la gobernanza ambiental mundial.
Oficialmente, las naciones que son parte del Acuerdo de París están obligadas a anunciar sus nuevos objetivos de reducción de emisiones a tiempo para una conferencia climática de las Naciones Unidas en Escocia el próximo noviembre. Esta cumbre, que continuará mañana, llega en un momento en que los científicos advierten los gobiernos que si no toman acciones concretas para evitar que las temperaturas globales aumenten de 1.5 grados, las consecuencias podrían ser terribles. Por ejemplo, extinciones masivas de especies, escasez de agua en el mundo y eventos climáticos catastróficos, sobre todo en los próximos años.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió este jueves con representantes de instituciones filantrópicas para pedirles que ayuden a la Casa Blanca a esbozar un plan que ofrezca un futuro mejor para Honduras, Guatemala y El Salvador, con el fin de evitar que sus habitantes tengan que dejarlo todo atrás y emigrar, muchas veces en dirección a suelo estadounidense. Miren los graves problemas en particular que están afectando al Triángulo Norte. Estamos viendo grandes daños por tormentas debido al clima extremo. Hay sequía donde la agricultura es una de las bases tradicionalmente más importantes para su economía.
Estamos analizando una serie de asuntos que también se relacionan con la pobreza y la pobreza extrema. Hay violencia que obviamente proviene de esas regiones, señaló la vicepresidenta Harris al comienzo de una mesa redonda con varios directores ejecutivos de fundaciones, tales como Arturo Aguilar, director del Rockefeller Brothers Fund, o Darren Walker, presidente de la Fundación Ford. Tony Cano, Voz de América, Washington. Los grupos al margen de la ley aprovechan el deseo de los inmigrantes de llegar a Estados Unidos. La patrulla fronteriza asegura que es un negocio multimillonario. Ahora las autoridades estatales han identificado nuevas estrategias criminales para el tráfico humano. Nuestra colega Celia Mendoza tiene los detalles desde la frontera sur.
Con el gran número de inmigrantes que intentan cruzar a Estados Unidos, las autoridades trabajan para identificar quiénes están llegando a la frontera.
Algunos de estos inmigrantes que están llegando, por supuesto, hay familias con hijos, ¿verdad? Pero tienes a esos adultos solos que están tratando de llegar más al norte, no solo en Texas, sino que también van a estados más grandes y algunos tienen antecedentes.
Explicó en conversación con La Voz de América el teniente Christopher Olivares, vocero del Departamento de Seguridad de Texas.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos en este momento está abrumada. Están ocupados con todos estos migrantes, procesándolos, lo que los saca del campo, los saca del río, y ahora hay estos espacios abiertos a lo largo de la frontera. Ahí es cuando entramos y ayudamos a llenar esos vacíos debido a la actividad delictiva que surge porque los cárteles están explotando la situación actual.
El crimen organizado no conoce fronteras, esto de acuerdo al Departamento de Seguridad del Estado de Texas, que ha alertado acerca de los esfuerzos de estos grupos para tratar de reclutar conductores en territorio estadounidense en estas operaciones de movilización de inmigrantes.
Los policías estatales han arrestado a personas de ciudades como Austin, San Antonio, Houston, Dallas. No viven aquí, pero bajan porque se anuncia en las redes sociales que van a ganar dinero traficando gente. Y lo que estamos viendo cuando entramos en contacto con estos conductores es que se están armando, algo que nunca habíamos visto. Entonces, esto es algo completamente diferente con lo que estamos lidiando con esta situación actual.
El teniente Olivares también alertó sobre el uso de menores de edad para evitar mayores consecuencias legales.
Algunas de estas organizaciones de tráfico de personas también están explotando eso al usar a menores como conductores, porque saben que hay posibilidades de que no sean procesados.
Celia Mendoza, Voz de América, Mission, Texas.
Gracias, Celia. Ahora hacemos una pausa en Buenas Noches, América, y en breve continuaremos con más información.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Y cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir, porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América. Estados Unidos vuelve a ser conmovido por la muerte de una joven que recibió 4 disparos por parte de un oficial de policía. Los hechos, captados en una cámara de video, vuelven a poner de relieve el uso de la tecnología como herramienta de testimonio para hacer justicia. Diva Lizeth Cash nos tiene la información.
La muerte de la afroestadounidense Makaia Bryant, de 16 años, a manos de la policía en Columbus, Ohio, vuelve a prender las alarmas sobre el uso de la fuerza letal policial en Estados Unidos. Esta vez, el video de la cámara del mismo oficial que realizó los 4 disparos contra la joven fue publicado por la policía. Las imágenes muestran la llegada del uniformado al lugar donde se reportó una persona que amenazaba con un cuchillo. El hecho, sucedido el mismo día del fallo en el caso de George Floyd, fue repudiado por las autoridades en Estados Unidos.
Makaia Bryant, ¿necesitaba morir ayer? ¿Cómo llegamos aquí? Esto es un fracaso de parte de nuestra comunidad. Algunos son culpables, pero todos somos responsables.
Estados Unidos tenía la esperanza de dar un paso adelante después del traumático y agotador juicio de Derek Chauvin y el veredicto que se alcanzó.
Este caso, como el de George Floyd, pone de relieve el uso de cámaras de video y celulares como prueba de lo ocurrido.
Nunca ha habido tantos ojos mirando a las autoridades, grabando lo que hacen en tiempo real, con todo detalle, de manera mucho más impactante que un folio de testimonios.
Ellos no pudieron encubrirlo y decir esto pasó de otra manera. Esto pasó así y lo podemos ver. Todos podemos verlo.
Por ahora, la Oficina Fiscal General de Ohio revisa el caso luego de un acuerdo para que sean investigadores independientes quienes manejen tiroteos policiales. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Pasamos a otros temas. ¿Cuánto tiempo dura la protección de las vacunas contra el COVID-19? Nuestro colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
Los expertos no lo saben todavía porque siguen estudiando a las personas vacunadas para determinar cuándo podría desaparecer la inmunidad. La eficacia de las vacunas contra las nuevas variantes también determinará la necesidad de inyecciones adicionales y cuándo y cómo administrarlas. La agencia AP informa que por el momento, el estudio que realiza la farmacéutica Pfizer indica que la vacuna de 2 dosis que desarrolló con BioNTech sigue siendo altamente efectiva durante al menos 6 meses y es probable que por más tiempo. Quienes recibieron la de Moderna también mantienen niveles notables de anticuerpos a 6 meses de recibir la segunda dosis del fármaco. Sin embargo, los anticuerpos no lo explican todo. Para luchar contra intrusos como los virus, nuestro sistema inmunológico tiene otra línea de defensa llamada células B y T, algunas de las cuales pueden permanecer en el cuerpo mucho tiempo después de que hayan bajado los niveles de anticuerpos. Si se encuentran con el mismo virus en el futuro, podrían activarse más rápidamente. Aunque no impidan la enfermedad por completo, podrían ayudar a mitigar su gravedad, pero por el momento se desconoce el papel exacto que podrían desempeñar esas células de memoria contra el coronavirus y por cuánto tiempo. Si bien las vacunas actuales contra el COVID-19 podrían ser efectivas durante 1 año más o menos, probablemente no ofrecen protección de por vida, como la del sarampión, afirmó la doctora Catherine Newsill, experta en vacunas de la Universidad de Maryland. Las variantes son otro motivo por el que se podría necesitar una inyección adicional. Por el momento, las vacunas parecen proteger contra las variantes más conocidas, aunque algo menos frente a la encontrada primero en Sudáfrica. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. En Estados Unidos, mientras se acelera la vacunación contra el COVID-19, los médicos advierten que las mutaciones del virus aún atentan contra la población. Desde Miami nos informa José Pernaletti.
La guerra contra el coronavirus en Estados Unidos ahora está enfocada en vencer la diseminación de los más recurrentes casos de mutaciones de la cepa principal. En la nación se registra el impacto de una tercera ola de contagios que arrasó inicialmente en Europa con la coincidencia de la liberación de algunas restricciones en jurisdicciones estatales.
Que la variante británica está siendo predominante en los Estados Unidos y es de mucha más fácil transmisión y se ha hablado de que puede ser mucho más severa. ¿ok? Lamentablemente las personas no escuchan.
Dadilia Garcés, médica infectóloga, sostiene que la responsabilidad individual sigue siendo un elemento medular en el combate al virus en cuanto a continuar con las medidas de prevención.
Tratar de no movilizarnos, tratar de seguir las medidas de mitigación. Créame, es más fácil usar una mascarilla que tener un tubo en la garganta. Es mucho más difícil. Y el ahogamiento que produce el COVID es indescriptible. Inclusive pacientes asmáticos prefieren tener asma que tener COVID.
La experta advierte que hay preocupación sobre eventuales rebrotes continuos ante la falta de prevención y destaca que un arma importante está a la disposición de los estadounidenses, la inmunización.
Vacúnense. Las buenas noticias es que la vacuna previene que la severidad de esta enfermedad, inclusive con la variante sudafricana, tienen protección, y la británica y la brasilera también, que son las tres que están circulando.
Según la Universidad Johns Hopkins, en las últimas 24 horas se registraron 62.857 nuevas infecciones. Los CDC calculan que más del 40% de los contagios provienen del linaje de coronavirus identificado en el Reino Unido. José Perralete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. En breve continuaremos con más noticias aquí en Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir, porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa, porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con otras informaciones en Buenas Noches América. La Organización Panamericana de la Salud prioriza sus esfuerzos para lograr vacunas contra el COVID-19 para las Américas y alerta sobre dosis falsas o robadas en algunos países de la región. Nos informa Judith Martín en Buenas Noches América.
Más de 4.300.000 vacunas contra el COVID-19 han sido entregadas en 29 países de las Américas en la primera ronda de envíos gracias al mecanismo internacional COVAX, una alianza impulsada por la Organización Mundial de la Salud y cuyo objetivo es asegurar el reparto equitativo de vacunas contra el COVID-19 entre los países con menos recursos económicos del planeta. Paralelamente, algunas naciones de la región enfrentan graves problemas al tener que lidiar con el mercado ilegal de vacunas. Y el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió.
Hemos recibido información de México, Argentina y Brasil de que se han ofrecido algunas dosis a través de redes sociales. El mercado ilegal está ofreciendo vacunas que probablemente son vacunas falsas, no son vacunas reales, o quizás están robando dosis de un centro de salud que nadie puede asegurar que se almacenaron correctamente, por lo que es claramente un problema no solo de las autoridades sanitarias, sino de la policía de identificar esta actividad criminal.
Barbosa enfatizó que únicamente aquellas vacunas aprobadas por las autoridades sanitarias tienen la garantía de ser seguras y eficaces en su función protectora contra el COVID-19, y cualquier otra inyección supone un peligro para la salud. Entre tanto, todo el continente sigue reportando un preocupante incremento de nuevos infectados y fallecidos por COVID-19, y desde la Organización Panamericana de la Salud advierten de la gravedad de la situación actual y que en la última semana registraron casi 40.000 muertes en las Américas. Una vez más, las autoridades sanitarias recordaron la importancia y urgencia de implementar con rigor las medidas sanitarias que hasta ahora han demostrado ser efectivas en la contención del COVID-19, como el uso de mascarillas, practicar el distanciamiento social y lavarse las manos con frecuencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Nuevas amenazas de muerte contra periodistas preocupan a defensores de la libertad de prensa. Se teme que, a medida que se acerque la campaña electoral, se agrave la violencia contra reporteros independientes. Donaldo Hernández, nuestro colega en Managua, nos ha preparado un informe.
David Quintana denuncia que las agresiones y amenazas de muerte no han cesado por ejercer su profesión de periodista independiente. Recientemente, la justicia nicaragüense le ratificó una sentencia por supuestamente cometer el delito de injurias.
En el caso mío, ha sido prácticamente de todo asfixia económica, demanda judicial por injuria y calumnia, lo que no es cierto, golpiza, persecución. Me he escondido, una vez estuve escondido al inicio del tranque, estuve escondido casi 10 días, pues.
Según defensores de la libertad de prensa, la situación de Quintana es similar a la de decenas de periodistas que informan sobre el conflicto sociopolítico del país.
Viven constantemente asediados por parte de la policía orteguista. Esto significa que en Nicaragua todavía no hay plena libertad para ejercer la libertad de prensa ni la libertad de expresión en nuestro país, de modo que vos no puedes hacer tu trabajo libremente en la calle, no puedes cubrir ninguna protesta.
De acuerdo con la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua, las denuncias de los trabajadores del sector ante las instituciones estatales no prosperan, como ocurrió con el caso del periodista Ángel Gaona.
Ninguna investigación seria de lo ocurrido en contra de Ángel Gaona, este periodista que fue asesinado el 21 de abril en el año 2018, recibió un disparo en la cabeza luego de estar dando cobertura a los acontecimientos.
Por su parte, funcionarios gubernamentales niegan esta realidad y afirman que Nicaragua es uno de los países de América Latina que más respeta la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
El COVID-19 retrasó y obligó a hacer cambios en la ceremonia de los premios Oscar, pero no alteró la competitividad y los extravagantes costos asociados con el evento. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe resalta las diferencias y la economía de los Oscar 2021.
Luces, cámara, acción. Regresa a Hollywood la ceremonia de los Oscar retrasada por la pandemia, pero debido a medidas de prevención se realizará en múltiples lugares, en la estación central de tren de Los Ángeles, el Teatro Dolby y además...
Se han tenido que hacer sedes en Londres, en París, el hecho de que algunos nominados no pueden viajar o no quieren viajar, lo va a hacer bastante diferente, quizás sea una audiencia más pequeña, las presentaciones musicales se grabaron ya con anticipación, entonces iba a ser logísticamente una ceremonia bastante diferente.
Lo que no cambiará son los costos. Se gastará más de 40 millones de dólares para realizar el evento. Según el informe anual de WalletHub sobre la economía de los Oscar, estas son otras cifras notables. Más de 100 millones, la cantidad que Hollywood destina en cabildeo para sus películas durante la temporada de premios cada año. 2 millones, el costo de un comercial de 30 segundos durante la transmisión de la ceremonia.
Sí hubo un ahorro este año, el costo para mostrar las películas, $12,500 por cada votante vía streaming. Antes se enviaban copias físicas a un valor de $1,000,000 por película.
La ceremonia se televisará en 225 países y territorios del mundo. Ah, y si tienen curiosidad de cuánto vale una de las estatuillas bañadas en oro de 24 quilates, se estima en $400. Aunque para un ganador, el Oscar no tiene precio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Stephen Curry tuvo su primera mala noche en un mes y Bradley Beal ayudó a que los Wizards de Washington remontaran en el cuarto periodo para superar el miércoles 118-114 a los Warriors de Golden State. Washington hiló su sexto triunfo, su mejor marca de la temporada, al disputar su primer encuentro en casa con aficionados en más de un año. Tras una histórica racha de 11 partidos en los que tuvo 78 triples y superó a Beal como el líder anotador de la NBA, Curry consiguió solo 18 puntos, encestando 7 de 25 tiros de campo y 2 de 14 triples. Beal terminó con 29 tantos. El atractivo enfrentamiento con Curry apenas respondió a las expectativas hasta que Washington dio la vuelta al final. Beal golpeó su pecho tras anotar mientras recibía una falta de Draymond Green a 2 minutos 44 del final. Luego Beal convirtió la jugada de 3 puntos y acercó a Washington a una unidad. Asistió a Davis Bertans con un triple que le dio la ventaja definitiva a los Wizards a 2 minutos de que terminara el duelo. Los residentes japoneses que adquirieron boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio no se enterarán hasta unas semanas antes de las justas si podrán presenciarlas. Y había sido prohibida la presencia de aficionados procedentes del extranjero, y la presidenta del comité organizador, Seiko Hashimoto, señaló que la decisión sobre el aforo con espectadores o escenarios vacíos tendrá que esperar hasta junio. Previamente había prometido dar una decisión este mes. Seguimos analizando las fechas, dijo Hashimoto el miércoles en una rueda de prensa en Tokio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La pequeña ciudad islandesa de Húsavík, de fama mundial por una comedia de Netflix, ya está celebrando, aunque no gane, la noche de los Oscar, que será el domingo 25 de abril. La balada Húsavík, My Hometown, está nominada a Mejor Canción Original como parte de una película sobre una pareja que participa en el Festival de Eurovisión. Las escuelas y tiendas locales del pueblo pesquero islandés permanecerán cerradas el lunes, la mañana después de los premios, para que los habitantes del lugar tengan la oportunidad de ver la entrega de premios en vivo. La ceremonia se transmitirá desde Hollywood el domingo, que será a altas horas de la madrugada en Islandia. Húsavík depende del turismo, pero debido a la pandemia ha tenido pocos visitantes extranjeros en los últimos 12 meses. En la película, Will Ferrell y Rachel McAdams interpretan a una pareja ficticia de Húsavík que vencen miles de obstáculos para participar en el concurso de Eurovisión. Y dándole un vistazo al baúl de los recuerdos, nos vamos a 1979. Donna Summer estrena Hot Stuff de su álbum doble Bad Girls. De ese trabajo discográfico, los sencillos Hot Stuff y Bad Girls llegaron al número 1 y Dim All the Lights, Sweet Darling, al número 2. 1970, el grupo británico White Plains estrena el tema My Baby Loves Lovin' en las 100 calientes. El tema no logró subir más del número 13. Tony Burrows, cantante principal de White Plains, también fue vocalista de The Brotherhood of Man, Edison Lighthouse y The Pipkins. 1975, los esposos Captain and Tennille debutan en cartelera con Love Will Keep Us Together. El sencillo pasó 4 semanas en el número 1 de las 100 calientes. Love Will Keep Us Together fue escrito por Neil Sedaka y Howard Greenfield. 1984, Phil Collins pasa 3 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Against All Odds, Take a Look at Me Now, de la película Against All Odds, protagonizada por Jeff Bridges y Rachel Ward. El tema fue nominado al Oscar a Mejor Canción. Phil Collins ganó Grammy a la Mejor Voz Pop Masculina por Against All Odds. En abril de 1965, A&M Records lanza el LP Whipped Cream y otros Another Delights, crema batida y otras delicias, de Herb Alpert y Tijuana Brass. Whipped Cream pasó 6 semanas consecutivas en el primer lugar de la cartelera Billboard 200. A ese álbum pertenecen los sencillos A Taste of Honey y, por supuesto, Whipped Cream. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.